Estamos aquí con Joaquín Leguina Joachim, con Álvaro Nieto, con Vieito Rubido, con todos ustedes. Son las 9:07 de la mañana y tengo el gusto de saludar a una espléndida periodista de investigación de ABC, colaboradora de COPE, que es nuestra querida Cruz Morcillo. Hola, Cruz, buenos días.
Buenos días, Carlos, un placer.
El placer es nuestro. Bueno, él, desde su más tierna infancia, mi Maricruz siempre está obligada al periodismo de sucesos, la información policial, tiene la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, no les digo más. No solo busca información, es la de la que tiene esa paciencia infinita de esperar e investigar. Vieito, tú lo conoces, la conoces, que ha sido director de ella.
¿Eh? Opinión de Cruz.
Eso es. Si para el resto de periodistas el tiempo juega en contra, pues para Cruz el tiempo juega a favor. Hoy mismo en la ABC encontramos un reportaje sobre los 1.200 niños que Marruecos no quiere que retornen. 944 están en Ceuta. Y de las 200 familias marroquíes contactadas, de lo que hablábamos antes, solo 6 quieren que su hijo vuelva a Marruecos. ¿Cómo hay que entender esta información, Cruz?
Pues fíjate que por la tarde Marruecos sacó un comunicado en este sentido, diciendo que sí, que querían que volvieran, etcétera, pero no están haciendo absolutamente nada. Uno, porque la cuestión de los menores lleva otros cauces, ya lo sabemos, no puede ser inmediato, y de hecho ya sabéis que hay 2 investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía de Ceuta por esa devolución inmediata, porque los convenios de menores son internacionales, llevan otros cauces, y prácticamente los 944 de los que yo hablo hoy está confirmado que son menores. Hay unos cuantos, unos 50, que están en el límite y se siguen haciendo las pruebas pertinentes, pero la mayoría y algunos de ellos son muy, muy menores. Pues mira, te lo voy a resumir, Carlos. A mí me decía el otro día el director de una fundación de menores, precisamente, que para ellos es como si nosotros mandamos a nuestro hijo a Estados Unidos o a hacer una beca Erasmus. Van a encontrar una vida mejor, una vida distinta. Entonces, los datos para mí son demoledores. 6 familias solo han manifestado su intención de que vuelvan sus niños. Y lo dijo el consejero el otro día públicamente. Me parece un dato que habla por sí mismo. Eso unido a la voluntad de que el gobierno marroquí tampoco tiene ningún interés en que vuelvan, pues se unen de una forma clara las dos patas, ¿no?
¿Son niños a los que han engañado a autoridades marroquíes?
Hay de todo, Carlos, como habéis comentado ya todos estos días, hay de todo. Hay muchos niños que se lo tomaron como una excursión, pero insisto, ellos tampoco te creas que tienen mucha gana de volver. Otros que dicen que estaban esperando una oportunidad, otros que ya lo habían intentado en reiteradas ocasiones. En definitiva, lo que nosotros estamos ahora sumidos en el conflicto político, pero a nadie se le escapa la situación económica que está atravesando Marruecos y al otro lado de la frontera cómo se vive. Para ello es venir al Dorado, eso sigue siendo así. Me decía también este director de la fundación que tampoco ayudan los marroquíes que viven en Alemania o en Francia, por ejemplo, y vuelven en Ramadán con sus Mercedes y cargados de regalos como si fueran los Reyes Magos o Papá Noel para nosotros, ¿no? Eso tampoco ayuda, porque piensan que aquí se vive mucho mejor de lo que en realidad se vive o del futuro incierto que les espera a la mayoría de ellos.
¿Cómo crees que esta crisis va a ser solventada, si lo va a ser?
Pues mira, te voy a dar otro ejemplo. Ayer yo creo que llamé a 10 puertas. Cuando hablo de llamar a 10 puertas es tocar fuente, obviamente, y prácticamente nadie me supo dar una respuesta a qué va a pasar con estos menores. Lo que sí te digo es que el gobierno ceutí está absolutamente desbordado. Cuando decimos que están en centro es una forma amable de llamarlo. Son recursos de primera necesidad, recursos urgentes. Hay un polideportivo habilitado, 2 o 3 naves en el Tarajal que se han tenido que habilitar de nuevo, otra nave que se habilitó para la pandemia y que han tenido otra vez que ponerla en marcha. Una, eso que llaman ellos la nave sucia, que a mí me provoca un poco de repelús, ¿no? Que donde hay 63 menores con COVID, positivos con COVID, aislados, y prácticamente no les dejan moverse de ahí, porque imagínate con qué facilidad se propaga. Ceuta lo que pide es solidaridad de las comunidades. Nos anunciaron ya que 200 niños de los que había antes menores, 200 MENA, iban a salir de forma inminente. No hay fecha. Y evidentemente yo creo que, pese a que vivimos en estos reinos de taifas extraños y absurdos, el marrón, si me permite la expresión, no se lo puede comer Ceuta, igual que en su momento no se lo podía comer Canarias. Esto es una cuestión de Estado, no de las comunidades. Por mucho que lo gestionen las comunidades, esto es una cuestión del gobierno central.
Porque poner esos jóvenes adolescentes en la frontera y decirle volved con vuestras familias.
A ver, insisto, lo van a denunciar las ONG y la Fiscalía va a seguir esa pista, obviamente. Es que no se puede hacer eso, es que los convenios internacionales dicen... Otra cosa es que lo reclamen su familia. Eso sí, si lo reclaman su familia y están documentados, no hay ningún problema. Hay unos trámites, pero son muy sencillos. Pero ponerlo en la frontera, yo creo que a la larga nos traería problemas de todo tipo, sobre todo judiciales.
Uh-huh. Cruz Morcillo acaba de publicar, Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra, donde repasa algunos de los casos de los que aquí hemos, en esta tertulia, hemos hablado durante muchos minutos, ¿no? Casos que sin duda alguna ustedes conocen bien. Hay uno que no, yo me imagino que no te ha dado tiempo de publicar en el libro, que es un caso que nos tiene pendiente de un hilo, ¿no? El de Ana y Olivia, las niñas de Tenerife que desaparecieron hace ya un mes, después de que el padre, Tomás Jimeno, le dijera a su exmujer, no vas a volver a ver más a las niñas. Los investigadores temen de que cada día que pasa efectivamente estemos ante un caso como el del cordobés Bretón.
Bueno, ya tú les conoces, Carlos, sabes que son muy reacios a ser corredores, a llevar malas noticias, sobre todo cuando no hay algo absolutamente fiable, ¿no? Y demostrable. Es decir, el escenario de la casa no es violento, no se ha encontrado nada que apunte a eso, tampoco en el coche, tampoco en la barca, pero evidentemente las puertas se van cerrando, los días van pasando, él sale con unos petates enormes, que tiene que dar hasta 3 viajes, ya lo sabemos, a las 9:50 del puerto, y en la bocana, cuando lo sorprende una patrullera de la Guardia Civil poco antes de las 11:15, no lleva nada, no lleva absolutamente nada. Y eso es lo que está buscando, evidentemente, el barco, lo he dicho 500 veces, el de la oceanógrafa, el barco que está buscando sí, sí, esos petates, básicamente, ¿no? Evidentemente, esta actitud de la madre y de la familia, que también es absolutamente normal, de búsquenlos, pero es que no han dejado de buscarla. Es que todos los enlaces internacionales que tiene España, todos los policías y guardias civiles repartidos en el mundo entero, se han tocado. Todos los enlaces de nuestros alrededores, todos los barcos que pudieron estar en la zona, no hubo barcos en la zona esa noche, e insisto, cuando vuelve al puerto desde ese primer viaje y antes de decirle no vas a volver a verlas a su expareja, esos petates no están. Bueno, podemos ser muy confiados y podemos tener toda la esperanza del mundo, pero desde luego hay que ceñirse a los indicios que hay, claro.
Bueno, tú en el libro que dedicas a los policías y guardias civiles que investigan crímenes, todo tipo de crímenes con los cuales has hablado con muchos, a los que cazan monstruos, ¿no? Y en ese libro el empujón para escribirlo fue una frase lapidaria que te dijo un capitán: cuando nosotros desaparezcamos, lo hará la vieja investigación de homicidios, porque ahora parece que si no hay ADN no hay nada. ¿Eso es un reflejo de cómo ha evolucionado la investigación policial?
Yo creo que sí. Ellos no, obviamente no dan la espalda. Todos han sido investigadores de homicidios de primera línea, los cuatro protagonistas, y obviamente no dan la espalda a la técnica, ni muchísimo menos. Pero es verdad que no les gusta, no les parece adecuado que la técnica sea lo único que prevalece, ¿no? Como a veces sucede. Hoy mismo vemos en la prensa algunos titulares de el ADN se sentencia al rey del cachopo, ¿no? Bueno, el ADN y un montón de indicios más. Pues esos indicios son los que se encuentran pateando la calle, buscando la calle, y me remito a lo que estamos hablando de Canarias. Ahí, además de la técnica y de la ciencia y de los teléfonos y de los posicionamientos y de los GPS, hay muchísimo trabajo de calle, de gente especializadísima, que al final yo lo resumen en una frase, ¿no? Y es que cuando acaba el caso, tú tienes que saber más de la vida de esa víctima que esa víctima sabía. imagínate. Es decir, hay que profundizar en todo. Y, por cierto, en eso es lo que se está trabajando ahora también sobre Tomás Gimeno, la Guardia Civil, en construir una, lo que se llama una autopsia psicológica, un perfil psicológico que les apunte. Imagínate que no aparece nada. Pues eso es la única pista, dado que no hay escenario y dado que donde se busca es el mar, es lo único que les puede hacer trazar un perfil de qué ha podido pasar. Por eso le da, no es que le den la espalda a la técnica, pero piensan que hay que ponerlo en valor, ¿no? Y yo ahí aproveché para colar mi propia nostalgia hacia otro tipo de periodismo.
Explícame eso. ¿Qué otro tipo de periodismo?
Bueno, todos los que estamos en esta mesa... Bueno, menos Joaquín, creo, somos periodistas, ¿no? Y creo que los que nos están escuchando también son conscientes de que antes de que hubiera redes sociales, antes de que hubiera técnica, antes de que hubiera el maldito clickbait, antes de que la noticia, tú hablabas antes del tiempo, antes de que la noticia haya que publicarla, casi antes de que exista, ¿no? Yo a veces tengo la sensación, perdón, de que tenemos que publicar la noticia antes de que se produzca. Y esto va en contra de lo que nos enseñaron a casi todos en la facultad, ¿no? La noticia necesita un reposo y, sobre todo, necesita una confirmación. Tú no puedes soltar lo primero que se te pase por la cabeza o por el móvil, porque sí. Entonces, yo echo mucho de menos eso. Y dada esta acumulación, esta trituradora de carne en la que nos hemos convertido a veces los periodistas, a base de tantísima información, casi incapaces nosotros mismos de asimilarla, pues eso evidentemente le quita horas a la calle y le quita horas a la investigación. Yo creo que lo compartimos todos los que estamos en esta mesa, ¿no?
A ver, Vieito, por ejemplo.
Sí, buenos días, Cruz.
Hola, querido director.
Vamos a ver, yo te quería preguntar, como tú eres una profunda conocedora no solo del perfil de los delincuentes, sino de los que luchan contra los delincuentes, de las fuerzas del orden y seguridad del Estado, tanto la policía como la Guardia Civil, creo que no son lo suficientemente reconocidas por la ciudadanía si partimos de un hecho de que somos, según las estadísticas internacionales, el quinto país más seguro del mundo, con distintos gobiernos. No es un problema de este gobierno o del anterior, no, vamos, o una virtud. Quiero decir, creo que no tienen el reconocimiento. Tú, que conoces muy bien por dentro a la Guardia Civil especialmente, pero también a la policía, ¿tú crees que tienen el reconocimiento en la calle de una labor que nos hace que seamos uno de los países en que prácticamente por nuestras ciudades de noche te puedes ir andando tranquilamente y no te va a ocurrir nada?
Bueno, según el CIS, director, tú lo sabes, sí, incluso el de Tezano, ¿no? Y incluso el CIS de Tezano están los españoles valoran muy bien a nuestra fuerza y cuerpo de seguridad. Pero es verdad que cuando les conoces en profundidad o les conoces un poco, te das cuenta de la enorme capacidad de sacrificio, de entregar sus vidas, de dejar la familia a un lado, de vivir. Es casi un sacerdocio, ¿no? O sin el casi. Y evidentemente tenemos unos niveles de seguridad altísimos y también de resolución de homicidios y de asesinatos por encima del 80%, por más que luego haya casos que nos sacudan, no puede ser de otra forma. Pero a mí me gustaría efectivamente que fueran mucho más reconocidos, que fueran mucho más aceptados. Yo creo que todavía arrastramos o arrastra una parte de la sociedad esa herencia carca y franquista, si me permites, ¿no?, que los considera como el enemigo. No son el enemigo, siempre están ahí para protegernos, y cuando tú hablas con ellos sí que se sienten un poco, no maltratados, pero poco considerado. El libro también era un homenaje a eso, no solo a los que cazan monstruos, sino a todos los que visten ese uniforme con tanta honra, ¿no? Los dos uniformes, claro.
Sí. Álvaro.
No, siguiendo por aquí por lo que preguntaba Vieito, efectivamente da la impresión de que España, a pesar de ser un país tan seguro, sin embargo, muchas veces quizás los medios de comunicación trasladamos la idea contraria, porque claro, cada vez que hay un caso de estos que son excepcionales, hacemos un espectáculo tremendo, ¿no? Y estamos días y días hablando del caso de unas niñas, del caso de un desaparecido, de un asesinato o lo que sea. Entonces, no sé si, siguiendo también con tu reflexión que hacías sobre el periodismo, no sé si crees que a veces nos pasamos en España cuando aparece un suceso de estos truculento y lo exprimimos al máximo, ¿no?, sacándole todo el jugo, ¿no?, que puede haber ahí periodísticamente hablando, ¿no?
Bueno, yo soy bastante autocrítica, y todo lo sabe, ¿no? Pero yo creo que si te pones a ver, por ejemplo, lo que ocurre en otros países, ni muchísimo menos les llegamos, ¿eh? Ni muchísimo menos.
O sea, ¿crees que en otros sitios pasa más?
Sí, sí, sí. Se dan seriales completos una y otra vez. Y bueno, está entrando ese fenómeno también en España a través de las plataformas y tal. Yo lo que creo es que cualquier persona se puede sentir identificada con un suceso, con un robo, con un atraco, con la muerte de un hijo, con el secuestro de un ser querido, porque muchos de esos sucesos son azarosos, absolutamente azarosos. Entonces, hay otro tipo de noticias que para los periodistas son muy importantes, que la gente no tiene ninguna sintonía ni ninguna cercanía con eso. En cualquier medio, en la radio, en la televisión, en los periódicos, en cualquiera, un suceso es de lo más seguido siempre, y no es porque la gente sea truculenta, que a una parte lo será, claro, pero evidentemente es que nos puede tocar a cada uno. Entonces la gente, yo creo que siente una enorme cercanía, y está ya la habilidad del periodista, la habilidad del medio de no traspasar esa línea que es tan fina, tan delgada, que hay que tener tanto cuidado para no caer en eso. Eso sí me preocupa a mí, siempre me ha preocupado y me sigue preocupando.
Te preguntas por qué no todos los cadáveres son iguales. Es decir, hay algunos que tienen mucha repercusión. El de Marta del Castillo, el de Asunta, el del niño Gabriel. Pero ha habido otros que, curiosamente, habiendo padecido crueldades semejantes, no lo han tenido.
Hay muchos factores y está estudiado. Hay estudios, por ejemplo, en Norteamérica, donde una chica joven, por ejemplo, una chica joven, guapa, de buena familia, pues el caso en todo el mundo, ¿eh?, tiene mucho más seguimiento que esa misma chica joven de mala familia y que no sea tan agraciada físicamente. Esto es así, no me estoy inventando nada, ¿no? Hay muchas más características. Luego, la presencia que tengan los padres, las familias de las víctimas, se han dado cuenta que para mantener, esto es una tristeza, pero es así, que para mantener el caso vivo, sobre todo en casos de desaparecidos, tienen que estar en los medios. Yo no creo que a ningún padre, sinceramente, le apetezca tener ese protagonismo cuando está pasando por el peor momento de su vida. Pero se han dado cuenta que es así, ¿no? Y claro que hay presiones políticas, y claro que hay claro que hay una complicidad, entre comillas, mediática, ¿no?, para que eso suceda. Yo te podría relatar, no es el caso y no tenemos tiempo, pero yo te podría relatar un montón de chicas que están, y mujeres, que están desaparecidas y que nadie se acuerda de ellas. Algunas están reflejadas en el libro, porque también mi compromiso, además de con los investigadores, con las víctimas, ¿no? Para mí las víctimas son lo esencial de todo esto, y si no, no tendría sentido el tipo de periodismo que yo hago. Pues esos casos no lo tienen, y son chicas, me estoy acordando de Caroline del Valle, por ejemplo, que desaparece con 14 años en la zona hermética de Barcelona, que los Mossos siguen trabajando, pero ¿cuántos saben quién es Caroline del Valle? Bueno, pues le pasó algo muy parecido a Marta. Estaba con un grupo de amigos, estaba tomando unas copas, los padres pensaban que estaba durmiendo en casa de unos amigos, y esta mujer tuvo que hacer, la madre de Caroline, Isabel, tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para que alguien se hiciera eco de su caso. Y es una niña. Ahora ya habría cumplido 20 años, en marzo, fíjate, Carlos. Entonces, estos casos nadie se acuerda. Y a mí misma, y no me duele emprender a reconocerlo, me cuesta colocarlo, entre comillas. Entonces, yo creo que esto exige una reflexión. No puede haber desaparecido de primera y de segunda. Por más que tú luego vayas a una charla y te digan, no, todos los desaparecidos son iguales. No es verdad. No es verdad. Y mediática y políticamente no es lo mismo.
Recuerden ustedes que Cruz Morcillo acaba de publicar Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra en Libros del CAO. Querida Cruz, un beso muy fuerte de todo corazón y gracias por estar esta mañana aquí.
Gracias a ti, Carlos, a vosotros un beso.